Los símbolos de poder de Napoleón Bonaparte. La ciudad de París está llena de símbolos de poder en cada esquina, que han servido siempre para legitimar o deslegitimar los distintos regímenes que se han sucedido durante su larga historia, como es el caso del Arco del Triunfo, el Palacio de Versalles, la Plaza de la Concordia o el Panteón. Todo poder en Francia y en cualquier parte del mundo utiliza las artes decorativas para promocionar una visión particular del mundo, del país o del poder mismo. En el caso de París, se han visto durante toda su historia numerosas representaciones de objetos asociados al poder, como por ejemplo la flor de lis, la corona de laureles, el sol de Luis XIV y otros emblemas de poder que reyes, emperadores y presidentes se han adjudicado para promocionar la particularidad y la filosofía de su gobierno, como lo veremos más tarde. Debemos tener en cuenta que el poder en las sociedades occidentales solo existe si es visible, y si se pierde la visibilidad, se pierde el poder, hasta el día de hoy. Es sobre esta idea que el Museo de Artes Decorativas de París hizo una exposición hace un tiempo sobre los símbolos de poder durante el consulado y el reinado de Napoleón Bonaparte. El museo se encuentra en un lugar de muchísima vida cultural en París, entre el Museo del Louvre, la Comedia Francesa y el Palais Royal, lo que lo hace un lugar bastante frecuentado por turistas de todas partes del mundo. En cuanto a la exposición, quería compartir con ustedes algunas reflexiones para comprender varias de las construcciones y símbolos con que Napoleón inundó a París para promocionar un cambio radical en la forma de gobernar a los franceses. Su programa militar de gobierno, que fundaría el primer imperio francés en 1804, debía ser promocionado a toda costa. Es por eso que Bonaparte no solo llenó el campo visual de los parisinos con los emblemas de su reino, sino que introdujo en la vida cotidiana y privada de la gente la legitimación de su gobierno por medio del arte. Es ahí donde Napoleón es brillante y revolucionario. El régimen imperial se preocupó por establecer un discurso claro y simple para crear en lugares públicos y privados los nuevos símbolos de la identidad nacional. Toda esta promoción sensorial del reino de Napoleón se explica por la necesidad de legitimar una forma de gobierno radicalmente distinta a la monarquía francesa primero, pero sobre todo a la revolución. En los objetos que se veían en la época de Napoleón, es decir, el inmobiliario palaciego y militar de Bonaparte, saltan a la vista sistemáticamente varios emblemas escogidos con mucho cuidado por Napoleón. Los dos símbolos principales son el águila y la abeja. El águila imperial las vemos en lámparas, alfombras, tronos, hasta en los espejos. Con este sinónimo de la Roma antigua, obviamente de las legiones romanas, Bonaparte siempre quiso mostrarse como el continuador del primer emperador de la historia, Augusto, el fundador del Imperio Romano, situando así su reino en una larga tradición de casi 2000 años de antigüedad. Muy inteligente. El caso de la abeja es el mismo, que vemos omnipresente en todas las representaciones oficiales del emperador Bonaparte. Es importante saber que la túnica imperial con la que se hacía representar Napoleón estaba llena de abejas pintadas. Solo hay que mirar con atención. Pueden ustedes hacer una búsqueda en Google, mirar un cuadro de la coronación de Napoleón, por ejemplo, y hagan zoom en esta túnica o en este manto imperial y se van a dar cuenta que están bordadas unas abejas con hilo de oro. Investigando un poco más sobre la historia de Francia, les puedo decir que estas incansables trabajadoras eran el símbolo de la primera dinastía de Francia, los merovingios. Napoleón trataba también de mostrarse como el fundador de la nación francesa, siendo al mismo tiempo el continuador de una larga tradición de la nación. ¿Sí? No solamente se ve como el continuador del Imperio Romano, sino como el continuador de la monarquía francesa. Es bien, bien interesante. Pero hay otros símbolos imperiales en la mayoría de construcciones y objetos imperiales de Napoleón Bonaparte, como la corona de laureles, una corona que era utilizada en la antigua Roma también como trofeo después de un triunfo militar, es decir, después de que un militar romano, un general romano, lograra vencer fuertemente a sus enemigos. Y como Napoleón fue ante todo un militar, no se le podía haber escapado este símbolo, que al contrario de los anteriores sigue siendo sinónimo de victoria. Y por eso, cuando uno deambula por París, encuentra estos símbolos, si mira con atención, ¿sí? En la fachada, por ejemplo, del Museo del Louvre y en varias secciones del palacio se puede ver la firma de Napoleón, una N mayúscula rodeada por una corona de laureles. Ahí sabemos que ese edificio es de Napoleón Bonaparte. Lo interesante es que cuando empezamos a ver el ámbito privado del poder imperial, como en las lujosas vajillas de Sèvres o en la decoración que se manejaba en esa época, hay tres imágenes principales típicas de la época de Napoleón: la mariposa, el cisne y las flores. Sí, esto es otro tema interesante, pero ya en la manera como Napoleón trata de llevar su régimen a la vida privada y cotidiana de las personas. La mariposa simboliza el inconstante vuelo del amor y nos muestra el lado seductor del poder, que no es solo un modelo militar e imperial, sino que también trata de superar el traumatismo de la revolución. El cisne aparece en el inmobiliario como la representación de un noble animal y de manera más sutil como la representación antigua del dios Apolo, muy importante en la historia. Apolo es el dios protector de los emperadores por excelencia. El primer emperador de la historia, Augusto, se convierte justamente en emperador, en un monarca, y entierra la República Romana tras la batalla de Accio, en la que se había encomendado, adivinen a quién, al dios Apolo. Por eso Apolo es el protector de los emperadores. Finalmente, quedan las flores, que es el motivo de predilección de los artistas en los tiempos de Napoleón, que representan la voluntad del poder de dominar lo indomable. ¿Sí? Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión que es toda una decoración cuidadosamente escogida con la idea de disimular los horrores de la revolución y de la guillotina en el apogeo de un poder que pretendía haber impuesto la ley y el orden en Francia. Y por eso quiero cerrar este pequeño artículo con un dato curioso que viene al caso contándoles el origen de la palabra decoración, la etimología de decoración, que viene de una palabra en latín, decorum, que es un verbo que siempre fue asociado a la expresión plástica de la gloria de los emperadores. Así que decoración está íntimamente atada a la expresión de poder de los emperadores, sea en la Roma antigua o en la época de Napoleón.